El tema del mensaje de hoy es permaneciendo en el amor de Dios. Y hemos estado hablando del amor y se han cantado canciones del amor. Y tenemos ahora una expresión de amor. Y como iglesia estamos gozosos. Vamos a orar. Vamos a orar, queremos que Dios nos hable. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. En este momento, Señor, te suplico que abra nuestros corazones. Cada uno de nosotros queremos llevarnos nuestra porción, porque tú tienes algo preparado para nosotros hoy. Y yo quiero creer, Señor, de que nadie va a salir de este lugar sin probar un bocado de ti, Señor, de tu palabra. Ese pedacito que le toca, Señor, a cada uno. Dánoslo, Señor. Dánoslo hoy, te lo suplicamos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como les decía, el tema de hoy, del mensaje, es permaneciendo en el amor de Dios. Y vamos a hablar un poco del amor de Dios, de lo que es el permanecer en el amor de Dios o cómo permanecemos en el amor de Dios y los beneficios que tenemos cuando permanecemos en el amor de Dios. Pero, y esto lo vamos a ir viendo en Juan capítulo 15, versículos 9 al 17. Pero antes de empezar a leer Juan capítulo 15, versículos 9 al 17, quisiera hablar un poco del contexto de lo que sucedió antes de lo que vamos a hablar aquí. El domingo antes de la resurrección del Señor, ese domingo, que se llama el domingo de Ramos, el Señor entra cabalgando un asno y entra a la ciudad de Jerusalén. Y a pesar de que Él se presenta como ese Mesías que ellos esperaban, el pueblo no quiso entronarlo. Los líderes de la nación no querían nombrarlo rey. Así que Él le dio la oportunidad a la nación de Israel para coronarlo como rey, pero ellos le dieron la espalda a su Mesías. El Mesías que tanto esperaban, el Mesías que las profecías indicaban que Él iba a liberar al pueblo. El pueblo lo rechazó. El mismo pueblo lo rechazó. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Ellos le dieron la espalda a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Los desechó de ninguna manera. Dios los puso en un estado de pausa. Dios coge al pueblo de Israel y les dice: ustedes van a sentarse ahora en el banquillo de espera. Ahora voy a trabajar y voy a trabajar con la iglesia. Y el Señor empieza a trabajar con 11 hombres, apóstoles, los discípulos del Cordero. Y empieza a hablarles de este plan que Él tiene, que para ellos es nuevo, pero para Dios no es nuevo, porque esto es de la eternidad, la iglesia. Y les empieza a revelar verdades. Y estos 11 discípulos que luego, a partir de sus enseñanzas, se convertirán en el fundamento de la iglesia, como dice Pablo en Efesios 2:20. Pero para que el Señor trabaje con ellos, el Señor lo que hace, primeramente, es que les revela, como decíamos, verdades. Y Él les revela verdades en lo que concernientes al tiempo de la iglesia, en lo que llamamos el discurso del aposento alto, que son del capítulo 13 al capítulo 17 del Evangelio según Juan. Capítulo 13 al capítulo 17 es cuando el Señor les presenta verdades, verdades concernientes a la iglesia, y se las presenta a ellos. Y en el capítulo 13, Él empieza con el lavamiento de los pies, y luego les hace revelaciones impactantes. Les dice que su partida está pronta, que Él se va. Les habla de la negación de Pedro y les habla también de la inminente traición de Judas. Y Judas aquí al principio está entre los creyentes, porque Judas dice la palabra que nunca creyó. Y Judas era el único no creyente, pero rápidamente aquí en el capítulo 13 sale del escenario. Y el Señor se enfoca en hablar con creyentes, cosas que les incumben a los creyentes. En el capítulo 14, entonces es cuando nos revela su retorno, cuando viene por su iglesia. Versículos 1 al 4 nos habla de lo que denominamos el rapto de la iglesia, cuando la iglesia es sacada de aquí, de la tierra. Y Jesús en el capítulo 14 también, los discípulos tienen preguntas y Él les responde preguntas y nuevamente les revela verdades, les enseña verdades espirituales. Y ya en el capítulo 15, lo que nos concierne hoy, capítulo 15, versículos 1 al 8, el Señor describe su relación con sus discípulos y lo hace en forma de una metáfora. Y Él dice, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Es decir, yo soy el árbol y ustedes son las ramas. Y no solamente les dice eso, sino que el labrador o el jardinero que se encarga de mantener las ramas, de limpiar los pámpanos o las ramas, es el Padre. Y en el versículo 5 les aclara que ellos, sus discípulos, son esa rama. Y todo esto abre la puerta a lo que va a hablar ahora en el versículo 9. Y Él va a hablar del amor, de cómo permanecer en el amor de Dios y los beneficios de permanecer en el amor de Dios. Y eso nos concierne directamente a los creyentes, a los creyentes. Pero antes de empezar el versículo nuevo, quiero hacer hincapié. Nosotros, dice Jesús, no es que producimos frutos, nosotros llevamos frutos. Y ahí hay una diferencia. Nosotros no hacemos nada por nuestra cuenta. Las ramas no hacen nada por su cuenta. De la única manera que la rama puede llevar frutos es si está pegado a ese árbol. Y ese árbol es Cristo. Y cuando nosotros nos peguemos a Cristo, pues entonces vamos a llevar frutos. Van a haber frutos en nuestras vidas, pero yo no me esfuerzo por sacar frutos, yo me esfuerzo por estar con Cristo. Y estando con Cristo, mi vida va a ser una vida fructífera. Mi concentración no es en hacer cosas, mi concentración es mi relación con Jesús. Y esa relación va a producir cambios y frutos en mi vida. Vamos a ver. Empecemos con el versículo 9. Juan, capítulo 15, versículos 9 en adelante. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Y Jesús les habla de una realidad y le describe, le dice que el amor del Padre es una realidad eterna. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. El amor del Padre a su Hijo ha sido una realidad eterna. Es algo eterno. Y el amor de Jesús también por nosotros es un amor eterno. Y ese amor es automático. Eso es automático. Eso está en la eternidad. El Padre me ha amado, así también yo he amado. Y dice, permanecer en mi amor. Y cuando dice permanecer en mi amor, que se lo dice a sus discípulos y se lo está diciendo a usted y a mí, si es creyente, entonces nos está diciendo que lo nuestro no es automático. Nuestra permanencia en el amor de Dios no es automático. Porque le dice permanezcan, deben permanecer. Ahora, no es una invitación a no ser salvos. Porque Jesús, nuevamente, el no creyente que ha sido Judas, ya no está en la habitación. Jesús está hablando con creyentes. Con creyentes. Jesús está hablando con usted y está hablando conmigo y le está diciendo y me está diciendo a mí, permanece en mi amor. Permanece en mi amor. ¿Y qué significa permanecer en el amor de Dios? Significa crecer en intimidad con Él. En mi oración, en el estudio bíblico, en la doctrina correcta, en el congregarme en una iglesia donde se presente la sana doctrina, porque no hay iglesia perfecta, o no hay un grupo de personas que sean perfectas. Pero tenemos que hacer lo posible de congregarnos en una iglesia donde se predique la verdad, donde se enseñe la verdad. Y eso es lo que quiere el Señor. Y así nosotros crecemos en esa intimidad y permanecemos en el amor de Dios. Él nos invita a permanecer en el amor de Dios, pero no lo deja solamente ahí, sino que nos dice también cómo. ¿Cómo? ¿Qué dice el versículo 10? Sí. Guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pone una condicionante aquí, dice sí, es que guardan, si obedecen mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. La obediencia nos hace crecer. Se trata de obediencia. La clave de todo esto es creer. Es creer. Y dice, repito, dice, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado, o sea, yo he obedecido, dice Jesús, los mandamientos de mi Padre, y por esa causa permanezco en su amor. La clave es la obediencia. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, cuando Él nos da esa preciosa salvación, la Biblia nos muestra tres diferentes etapas del cristiano. Una es la justificación, donde el pecador es declarado justo por medio del sacrificio de Jesús, por medio de creer en lo que Él hizo, pues nosotros somos declarados justos y somos justificados, declarados justos delante de un Dios santo, y podemos entrar en su presencia porque ya somos justificados, no por nosotros, sino por lo que hizo Jesús, y la condición única es creer. Y la segunda etapa es la santificación. Tenemos justificación, declarados justos, y la santificación, que es un proceso de una vida entera, es obediencia. Y eso es lo que nos toca a nosotros. La salvación es por gracia, pero la santificación requiere sacrificio, requiere mi sacrificio, requiere su sacrificio, requiere obediencia. Y la tercera etapa de esa salvación es la glorificación, que todavía nosotros no la estamos experimentando. Yo no sé usted, pero cada vez yo veo que no me veo igual que como me veía hace unos pocos años atrás. Así que el cuerpo este va decayendo y no estamos en glorificación ahora. Pero el Señor ya nos tiene preparados. Esa glorificación está segura y vendrá, o cuando venga la muerte, o cuando venga el Señor. Así que lo que tenemos ya garantizado es nuestra justificación si creemos en Jesús, y la glorificación futura. Y en lo que tenemos que trabajar como creyentes es en la santificación. Cada día en la santificación. Y eso se obtiene obedeciendo. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, dice Jesús, y permanezco en su amor. La condición de permanecer en el amor de Dios es la obediencia, y la obediencia a sus mandamientos. Porque si yo no obedezco, creo en el Señor, pero mi vida no es una vida de obediencia, no es que pierdo la salvación, pero me pierdo muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Y Jesús nos va a empezar a hablar ahora de los beneficios de permanecer en el amor de Dios. Los beneficios de permanecer en el amor de Dios. Porque si la obediencia no es automática, sino que requiere un esfuerzo, entonces tiene que haber un beneficio. ¿Y cuál es el beneficio? Y Jesús nos va a decir, yo tengo aquí 5 beneficios que tenemos cuando nosotros permanecemos en el amor de Dios. Primer beneficio, gozo. Y vamos al versículo 11, Juan 15, 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús dice que Él nos está diciendo todo esto para que el gozo que Él tiene, nosotros también lo podamos experimentar. El gozo que tiene Jesús, nosotros también lo podamos experimentar. Ahora, el gozo no es alegría, porque la alegría depende de quizás de la circunstancia. Pero Jesús, si nosotros leemos el versículo 18, que no lo vamos a trabajar hoy, pero si leemos el versículo 18, cuando nos habla de persecuciones, dice el 15-18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces, mi gozo no es alegría, porque no tiene que ver con circunstancia, sino que es algo especial que el Señor deposita en nuestro corazón, en el cual podemos tener certeza de que estamos seguros en las manos de Él. Y yo no sé usted, pero todos queremos sentirnos gozosos. Todos queremos caminar con ese sentimiento de seguridad. O vamos a ponerlo con alegría. Cuando todos estamos experimentando un momento de mucha alegría, no queremos que se acabe. Queremos que eso continúe. Y eso, la alegría es algo superficial. Pero el gozo verdadero es la seguridad interna, que a pesar de que mi mundo se esté derribando, yo pueda estar confiado de que mi vida está en las manos del Señor. Pablo, cuando estaba con Silas en la cárcel, después de que le dieron palo, ¿qué estaban haciendo los dos cuando lo tenían en la cárcel? Que los tenían amarrados los pies al cepo. Empezaron a cantar. Y toda la cárcel lo escuchaba. Y tú dices, pero ¿cómo alguien puede cantar después que le dieron una paliza siendo inocentes? Porque hay cosas que uno se las busca, pero ellos estaban predicando la palabra. No estaban haciendo nada malo. Pero tenían ese gozo por dentro que les permitía cantar a pesar de las circunstancias adversas. Y nosotros podemos experimentar ese gozo. Porque yo no sé los problemas que tienen ustedes, pero deben de tener circunstancias y cosas que los entristecen, que los afligen. Pero Jesús nos exhorta a permanecer en su amor, y ese amor va a estar con nosotros. Y por eso dice, y vuestro gozo, lo que te hace verdaderamente gozo verdadero, eso va a ser una realidad, y vuestro gozo sea cumplido. Vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ese es el primer beneficio que nos dice Jesús si permanecemos en el amor de Él. No importa las circunstancias, vamos a permanecer en el amor de Él, y el gozo de Él va a entrar en nuestra vida. Y al estar en nuestra vida, entonces el gozo, nuestro gozo, el gozo que queremos, que necesitamos, será cumplido. Número dos, la capacidad, el segundo beneficio, de amar a otros. Vamos a leer el versículo 12. ¿Qué nos dice Jesús? Porque quien está hablando aquí es nuestro Maestro, es nuestro Señor y nuestro Dios. Juan 15, 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo te ha amado el Señor? ¿Cómo amó el Señor a sus discípulos? No era Juan, el Señor no llamó a Juan y a su hermano hijos del trueno, que tenían una forma tal que querían acabar con todo un pueblo. ¿Por qué no? Porque rechazaron a Jesús. Pedimos que caiga desciendo del fuego como Elías. Y luego ese discípulo es denominado el apóstol del amor. Pero allá lo que dice Juan. Juan dice el discípulo que el Señor amó. El discípulo que el Señor amó. El que amaba. Él es el que me ama a mí. Y si yo entiendo que Él me ha amado a mí, que Él me ha perdonado, repito, este es mi mandamiento, dice Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado, si yo entiendo y luego entender que a mí se me ha perdonado mucho, entonces, como hemos estado viendo en la carta de Efesios, yo voy a amar mucho. Efesios 4:32, antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y esto es lo que decíamos hace como dos semanas. ¿A quién no le han herido? ¿A quién no le han engañado? ¿A quién no le han estafado, timado, se han burlado? ¿A quién no le han golpeado? ¿A quién no le han robado? ¿A quién no le han hecho mucho mal? Y quizás alguien me pueda decir aquí no, pero a mí me ha pasado todo lo que tú me acabas de nombrar. ¿A quién no le ha pasado todo eso? Sin embargo, a pesar de que nosotros somos los pecadores, a pesar de que Dios es santo y nosotros no tenemos ningún derecho a acercarnos a Él, Él nos ha perdonado y nos ha perdonado mucho más. Y eso es lo que decíamos, y me viene a la mente, hace dos semanas, que decimos que cuando alguien lo engaña, lo tima, se burlan de él, etcétera, 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 uno quiere justicia. Y cuando uno no tiene justicia, ahí es cuando uno más se enoja. No, pero me hicieron esto. Pero Jesús quiere que nos enfoquemos no en lo que nos han hecho, sino en permanecer en Él. Porque el permanecer en Él me va a dar esa capacidad de poder amar. Yo no voy a poder amar al otro de verdad si no permanezco en el amor de Dios. Si no perdonezco. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Tercer beneficio. Tercer beneficio de permanecer en el amor de Dios. ¿Por qué estoy hablando de beneficios? Porque esto es opcional. Todo lo que estoy nombrando aquí es opcional. El creyente puede decidir no hacerlo. El creyente puede decidir no, yo creo en Jesús, me salvo y eso, pero puede decidir que no va a leer la Biblia, que no va a orar, que no va. Porque la única condición es creer. Pero sabe una cosa, nos vamos a perder todas estas bendiciones. Y Dios quiere que seamos bendecidos. Eso es lo que Él quiere. Y recuerden, le está hablando a creyentes. El que no era creyente salió al principio de este discurso, como se le llama. Otro beneficio, amistad con Dios. Juan 15, 13 al 15, del 13 al 15. Dice, nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y aquí Jesús está hablando de sacrificio. Jesús dice que la muestra de amor está en el sacrificio. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo lo que soy y lo que he sido, dice que dice, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es algo tangible. Cristo murió por nosotros. Y un beneficio que tenemos es la amistad con Dios. Capítulo 14. Por vosotros sois mis amigos. Sí hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Una amistad no puede ser llamada una amistad si no es de parte y parte. Yo no puedo ser amigo de alguien que está pasando por la calle, yo soy amigo de él. ¿Verdad que no suena ilógico que yo diga, no, ese es mi amigo, o yo soy amigo de él? Bueno, tú puedes ser amigo de él, pero él no es amigo tuyo. No sé si es al revés. Pero lo que quiero decirles, mis amados, es que la amistad es de parte y parte. Y Jesús está diciendo aquí, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y esa condición de amistad requiere intimidad. Y la intimidad se obtiene mediante la obediencia. Cuando yo obedezco al Señor, entonces tengo intimidad con Él. Y cuando tengo intimidad con Él, pues entonces vamos a ver lo que sucede. Cuando yo tengo intimidad con Él y soy amigo de Él. Porque vamos a ver si vale la pena este sacrificio. Y Jesús nos dice que vale la pena. Versículo 15 dice, yo no os llamaré siervos. Ahí está el beneficio. Yo no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. Los he llamado amigos porque las cosas que he oído de mi Padre les he dado a conocer. Cuando Él empieza diciendo, yo no os llamaré siervos, ¿qué es un siervo? ¿Y qué es un amigo? Pensemos en eso. ¿Qué es un siervo y qué es un amigo? ¿Cuál es la diferencia de ser un siervo de alguien y ser un amigo de alguien? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, un siervo es alguien que está al servicio de otra persona. Una persona que se le da órdenes, tú dices, ven, ve, va, etcétera, etcétera. Hace esto y la persona lo hace. Y, bueno, ese es un siervo. Alguien que rinde servicio a otra persona. Ahora, ¿qué es un amigo? Ya no os llamaré siervos, dice Jesús a sus discípulos, a usted y a mí. Dice, ya no llamaré amigos. Porque ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. La amistad nos da privilegios. El ser siervo no, pero la amistad me da privilegios. Privilegios, y los privilegios de los que habla Jesús, que dice, las cosas que oí de mi Padre los he dado a conocer. Privilegio que nos da ser amigo de Dios es información, nos da cosas espirituales. Nos revela verdades espirituales, nos da bendición cuando cultivamos una amistad con Dios. ¿O no es verdad que cuando nosotros tenemos intimidad con Dios, que tenemos épocas en nuestra vida cuando nos pasamos orando, buscando de su presencia, sentimos que abrimos la Biblia y el Señor nos está hablando y vemos a Dios en todo? Y cuando caminamos por la calle vemos a Dios. Todo lo que hacemos y decimos, sentimos la presencia de Dios. Y el Señor, cuando tenemos intimidad con Él, revela verdades. La amistad da privilegios. Pero tenemos que cultivar esa amistad. Y se cultiva con intimidad con Dios. Santiago 2.23, el hermano de Jesús nos dice, Santiago 2.23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado, ¿qué cosa? Amigo de Dios. Porque Dios empezó a revelarle cosas a Abraham. Por eso en Génesis 18, 17 y 18 dice, cuando va a caer el castigo sobre Sodoma y Gomorra, le dice, y dijo Jehová, encubriré o dejaré yo de decirle, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, encubriré esta información a Abraham. Santiago dice que fue llamado amigo de Dios. Es que la amistad, mis amados, que es otro beneficio cuando pasamos intimidad con el Señor, la amistad nos da privilegios, nos da información, nos da revelación de cosas espirituales. Nuestro Dios es vivo. Nuestro Dios quiere hablarnos y de hecho, nos habla constantemente. Otro beneficio, llevar fruto para la gloria de Dios. Versículo 16 dice, Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pides al Padre en mi nombre os lo dé. Le dice, yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Nosotros vamos a poder llevar fruto si nosotros tenemos intimidad, si permanecemos en el amor de Dios, llevaremos fruto. Y es curioso, ¿no? Que ese fruto Porque dice ese fruto que permanezca. Ese fruto que lo que el Señor hizo con los discípulos permaneció. Ese, el fruto que lo que trabajó con sus apóstoles nos ha llegado hasta nosotros. Porque ese fruto permaneció. Y eso es lo que quiere el Señor. ¿Y qué es fruto? Fruto es gozo, fruto es la oración efectiva, fruto es evangelismo. Fruto es entendimiento, más entendimiento bíblico, dones espirituales, ¿qué más? Así es, generosidad, etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Todo lo que, en esencia, el fruto es todo lo que es bendición para quién, para los demás. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros seamos de bendición para los demás. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No fuimos salvos por las buenas obras, pero sí fuimos creados para hacer buenas obras. No es que las obras me salvan, pero las obras Dios me hizo para que, una vez que soy salvo, pues haga buenas obras. Fui creado para buenas obras. Otro beneficio de permanecer en el amor de Jesús, en el amor de Dios. El quinto, oración poderosa. Llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. La segunda parte del 16 dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dé. Oh, pero está muy bueno ese beneficio, ¿verdad? Todo lo que yo le pida al Padre en nombre de Él, Él me lo da. En el nombre de Jesús, y me lo dio. No, no, no. El nombre de Jesús significa algo. Vamos a ver. Miren, cuando nosotros tenemos a Dios como prioridad en nuestras vidas, cuando nos sumergimos en su palabra, cuando yo como del pan y saboreo el pan, me voy a dar cuenta que este pan es delicioso. Y mientras yo saboreo el pan y me dé cuenta que el pan de su palabra es muy bueno, pues entonces yo voy a empezar a conocer más a Dios. Y cuando yo conozca más a Dios, yo voy a empezar a entender su voluntad y voy a empezar a pedir las cosas en el nombre del Señor, de acuerdo a su voluntad, porque conoceré, porque sabré la voluntad de Dios. Si yo quiero saber la voluntad de Dios, es a través de esto. No hay otra forma. No hay otro libro, es esto. Es su palabra. Mientras más como de su palabra, más se me empieza a gustar, pero también más empiezo a conocer a mi Dios. Y vamos a encontrar la voluntad de Dios revelada en su palabra. En su palabra. Mientras más nosotros nos sumergimos aquí, más vamos a pedir de acuerdo a su voluntad. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si no pido de acuerdo a su voluntad, pues entonces Él no me oye. Pero yo estoy cansado de pedirle, y Él no me da. Y yo le pido y no me da. ¿Qué dice Santiago? Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dios nos va a responder la oración de acuerdo a su voluntad. Y la manera de saber su voluntad es conociéndolo a Él. Si no estoy recibiendo es porque no estoy pidiendo de acuerdo a su voluntad. Cuando sabemos su voluntad, sabremos cómo orar. Sabemos cómo pedir. Y este último beneficio ya se repite. Lo teníamos en el versículo 12. Aquí el 17 dice, esto os mando que améis unos a los otros. ¿Por qué vuelve a repetirlo? Y yo pensé y decía, bueno, quizá no hay que trabajarlo porque ya se habló de arriba. No. Jesús no vuelve a hablar de eso por hablar. ¿Y no será que Jesús habla de eso porque es algo difícil? Pues algo que nos desafía. Dice, esto os mando, que os améis unos a los otros. Y Él quiere sellar, esta parte del tema, del 9 al 17, Él quiere hacer el hincapié de amarnos los unos a los otros, porque es un desafío, porque no es fácil, porque todos tenemos cosas que sabemos que caen mal si somos honestos. Cositas y cosotas que caen mal. Todos, examine, de verdad, todos tenemos cosas en nuestras vidas que sabemos que no agradan a los demás. Y es difícil. Pero Él no dice, esta sugerencia os doy. No, sino dice, esto les mando. El versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El 17 dice, esto os mando, que os améis unos a otros. No es una sugerencia, no es un consejo. Y el último versículo que les leo, Juan 13:35, Él ya les había dicho en esa reunión, en el aposento alto, ya les había dicho, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. Qué bonita forma de evangelizar esa, ¿verdad? De que las personas puedan ver en nosotros el amor de Dios. ¿Cómo los demás sabrán que el mensaje es verdadero? ¿Cómo sabrán los demás que yo soy un hijo de Dios? Que yo soy un discípulo de Él. Si nos amamos los unos a los otros. El permanecer en el amor de Dios nos da bendiciones. Y Jesús quiere que usted y yo seamos bendecidos. Pero eso nos requiere a nosotros. Eso Jesús no lo va a hacer por nosotros. Eso requiere que yo me esfuerce para tener una intimidad con Él. Y como acabamos de ver, intimidad con Dios nos da beneficio. Así que vamos a entrar en esa intimidad con Él. ¿Quién quiere ser bendecido? ¿Quién quiere ser bendecido? Yo quiero ser bendecido. Entremos en intimidad y permanezcamos en intimidad, en obediencia a Él y a su palabra. Padre, te doy gracias por esta tarde, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por tus múltiples y múltiples bendiciones. Ayúdanos a permanecer en tu amor, Señor. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti. Y entendemos que sin ti nada podemos hacer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos.